MBF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a
el futuro del mundo del espectáculo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio, el séptimo episodio de esta segunda saga de MBF. Conozcan a. Y pues tengo a un gran amigo mío y un gran amigo de Mauricio Silva Guzmán, o bueno, colaborador, o como le diga él, que le colaboró, valga la redundancia, estoy hablando como un niño chiquito, me perdonarán, pero es que ya el coronavirus y el encierro me tienen un poco loco. En el libro Egan, un campeón predestinado, también ha trabajado en escenario deportivo, siendo la mano derecha de la directora, y pues hace como 3 años eso. Pero lo más importante es que fue ganador de un concurso de un documental. Pero mejor que nos cuente toda esta historia él mismo. Don Jonathan Acevedo, bienvenido a MBF Conozcan A.
Hola, Sebastián, un saludo cordial para usted y para todos sus oyentes. No sé si tan amigo de Mauricio Silva. Yo siento que fue un honor haber podido trabajar con él, haber podido colaborarle en un libro tan importante como es El Perfil a Profundidad sobre Egan Bernal. Y yo creo que estar al lado de un referente deportivo como lo es él, y no solo deportivo, en el periodismo del país, yo creo que es algo muy gratificante y que siempre va a estar en los recuerdos.
Bueno, comencemos por el principio y el final. ¿Cómo entró usted a escenario deportivo en tercer semestre?
Bueno, pues yo creo que entré un poquito tarde, porque siempre quise, desde primer semestre, desde cuando inicié a estudiar comunicación social en la Universidad Santo Tomás, mis intenciones era pertenecer a la emisora de la universidad, específicamente a un programa de radio. El único de la emisora es Escenario Deportivo. Entonces, al principio, pues, no tuve como la disposición. Aparte, pues, ya había una gran cantidad de personas vinculadas al programa. Entonces, pues, el ingreso era más complicado. Por esa razón, pues, luego busqué o intenté en segundo semestre, pues, pero el horario no me cuadraba. Y ya en tercero, ya dije, este es el momento. Entonces, un compañero que estaba, que es William Cortés, él ya estaba en el programa, me recomendó, pude hablar con, digamos, la vieja guardia de Escenario Deportivo. En ese momento, pues, se iba un director como Edwin, que había dejado grandes réditos.
Estamos hablando de Edwin Orjuela, el que hoy en día cubre deportes de alto riesgo y todo este tipo de cosas en Win Sports.
Exacto, el mismo, y varios precisamente de ese grupo selecto que me recibieron se encuentran en este canal deportivo de Colombia. Entonces, pues, hablé con el grupo, estaban en la reunión para elegir al nuevo director, pues me recibieron bien, pensé que me iban a hacer una prueba, pero pues la prueba fue una puesta en escena, un programa en vivo. Di mis sugerencias, pues, para mejorar o buscar que el programa tuviera ciertos matices diferentes. Y pues el primer programa, pues, como todo, siempre es está en nerviosismo de ser el debut, pero pues terminé sintiéndome cómodo y pues me tienen hasta hoy en día en el programa. Y pues el primer día, lo más especial, pues, de haber trabajado con gente que para mí ha sido de lo mejor que ha dado Escenario Deportivo, como Hugo Cifuentes y Leonardo Casas, que precisamente ambos están hoy en día en Win. Entonces, pues, yo creo que esta experiencia que lleva en escenario, o este proceso que he llevado, me ha servido para ir mejorando.
Y bueno, entonces, eso fue el inicio. Recordemos sí. que usted pues llegó en un momento crítico del escenario deportivo, que pues para poner un poquito en contexto a los oyentes, aunque pues este es un programa sobre nuevos talentos, pero Escenario Deportivo es el programa junto a la Zona Tomasina más antiguo de la emisora de la Universidad Santo Tomás Bogotá, Escenario Radio. Y usted llegó en ese momento de transición donde salía William, donde salía también Leo Casas, donde salía, si no estoy mal, usted me corregirá ahorita, también estaba este muchacho que ha trabajado en Fox Sports con Casale, también La Rota. Y llegaba Benito, que creo que hoy en día también ya está trabajando en Win Sports.
Sí, correcto. Pues digamos el cambio más drástico fue generar un nuevo director, porque no tuve la oportunidad de trabajar con Edwin, pero pues lo que escucho por ahí es que era un tipo muy disciplinado, que hacía bien su trabajo, que le dejó una impronta al programa. Entonces obviamente cambiar esa tendencia que venía manejando Escenario fue un proceso complicado, pues, pero luego llegó Benito. Yo siento que el programa siguió siendo importante, siguió teniendo rating dentro de la emisora, pero pues fue difícil porque cuando llega gente nueva, gente joven que viene a aprender, Escenario es un programa donde se le da la oportunidad a los nuevos talentos deportivos, pues obviamente hay que convivir con el error, es lógico. Yo me he equivocado muchas veces y ese es el momento donde uno debe equivocarse, porque es el camino o es el proceso donde uno puede corregir al mismo tiempo. Entonces yo creo que lo importante es que nunca hemos dejado caer el programa, y pues con la llegada luego de Alejandra como la nueva directora, pues el programa sigue estando o siendo el número uno de la red universitaria con relación
al deporte. Bueno, y eso también era otra cosa que quería ahondar, Jonathan. O sea, usted vio dos cambios en muy poco tiempo, cuando llegó Nicolás y después de Nicolás Alejandra. ¿Qué tan fuerte fue ese segundo cambio de que saliera Nicolás ya a hacer sus prácticas y Mademoiselle Velázquez tomara la dirección de Escenario Deportivo?
Uy, para mí fue algo muy bonito, en el sentido de que la primera vez que un programa deportivo o que Escenario Deportivo tenía una directora mujer, y yo creo que esto que llegó a ser Alejandra, de convertirse en la nueva directora, es un incentivo para que mujeres que quieran vincularse al deporte, que les guste el deporte, incursionen, que también tienen mucho talento, tienen mucho por dar. Es el valor agregado, yo creo, que pueden tener un programa deportivo, porque hombres hay por todos lados, pero llega una mujer y como que le da ese toque diferente. Y no hablo del hecho de que sea solo mujer, sino el talento que tiene y que puedan demostrar en el programa. Entonces yo creo que la llegada de Alejandra Velázquez a la dirección fue un cambio positivo, aparte pues de la disciplina, el talento que siempre ha tenido, y por eso pues hoy en día se mantiene como la directora.
Bueno, pero ahora devolvámonos en el tiempo. Ahorita regresamos a Escenario, a la Universidad Santo Tomás, y mucho más de el presente de Jonathan. Pero regresemos por allá a Soacha, cuando usted tenía 2-3 años, y cuenta a su papá, cuenta a su abuelita, incluso cuenta a su hermano, que usted era un niño que se la pasaba llorando todo el tiempo y que no le gustaba ni siquiera que le dijeran hola, Jonathan.
Y usted cómo sabe toda esa información. Pero sí, pues desde muy niño yo siempre he sido, no sé cuál es la palabra correcta, pero yo lo relaciono con tímido, como muy introvertido, que ninguna persona externa o que no fuera tan cercana, no me gustaba que me tocara o que se acercara, pues de una vez lloraba. Y no sé por qué sucede eso. Pero sí, yo creo que es el proceso personal de cada niño. Mi reacción ante el mundo era un poco esquivo. Y pues normal, yo lo veo normal.
Lo veo normal. Y bueno, pasando esa infancia, ¿qué pasó? Porque pues usted vivió cosas muy bonitas en Soacha, como lo era La Lleva, como lo era Policías y Ladrones, y eso pues aún siendo muy pequeño. Cuando llegó a los 8 años a la localidad de Fontibón, ¿cómo se desarrolló su vida estudiantil? ¿Qué le gustaba ver de series de televisión en ese momento? No sé, hablemos de un Pokémon, de unos Caballeros del Zodiaco, o tal vez un Bugs Bunny.
Pues empecemos con el tema de los juegos que usted nombró al principio. Lo que más recuerdo es Jeremy, que yo creo que era el juego referente popular del país. Y pues cuando uno era niño, tener esa posibilidad de estar en la calle, tener sus amiguitos y jugar en la cuadra, yo creo que era el hecho más importante. Para un niño, la diversión es lo más importante, y yo creo que para el desarrollo personal también. Y pues con relación a lo que pregunta del proceso de llegar a Fontibón o Bogotá, de Soacha, pues yo siempre he sido muy reacio a los cambios, por lo mismo, por mi timidez, porque soy asocial. Si no fuera por mi hermano, que es todo lo contrario con relación a la personalidad, yo creo que no tendría amigos, o no habría tenido tantos amigos a esa edad. Pero sí, entonces por ese hecho de que no era tan sociable con el entorno, era que pues me encerraba viendo televisión. Y con relación a, o con respecto a todos estos programas que usted nombraba, ¿sabe qué, no? Lo más curioso de mi vida es que yo reemplazaba todo este tipo de series animadas infantiles por programas deportivos, por ver fútbol, deporte. Yo creo que desde ahí nació mi gusto y mi sueño por todo el tema deportivo. Yo veía un partido de Millonarios y era feliz. Yo veía la Selección Colombia y era un sueño. Y es algo muy extraño en un chico a esa edad, porque pues en esos momentos cualquier niño preferiría salir, jugar con sus amigos, pero pues yo era con mi fútbol, mis deportes, ciclismo y todo lo que me gustaba desde muy pequeño.
O sea que usted, para esa época, si nos vamos por allá a ese tiempo, usted me puede decir o recitar algunos nombres de ese hermosísimo Cúcuta Deportivo semifinalista en 2006 con el profesor Bernal.
Que Jorge Luis Pinto fue el campeón de la liga. Es que no recuerdo muy bien, ahí sí pues me pegó en la memoria, porque no recuerdo muy bien, pero Pinto fue creo que el ganador del torneo colombiano, y luego
que se fue porque precisamente se fue para Costa Rica.
Y no sé por qué se fue del equipo, pero pues sí, entre Bernal y Pinto fue esa transición del Cúcuta campeón de la liga y el Cúcuta semifinalista de Copa Libertadores. Y me estaba preguntando por los jugadores, claro, el Cúcuta es legendario. Y lo que más recuerdo es esa semifinal que no debió jugarse contra ese Boca Juniors, en un partido lleno de neblina, en donde no había visual. que terminó ganando el club argentino por un marcador de 3-0. Yo creo que ese es el recuerdo como triste, porque después de todo lo que hizo el Cúcuta Deportivo histórico, ese hecho fue, yo creo que algo de marcar negativamente. Y pues recuerdo que el ejecutante de tiros libres, que era el Pajoy, no, Leonard Pajoy, no, el lateral, Rubén Darío Bustos, perdón, el Leonard Pajoy también estaba, era el delantero, suplente, porque los titulares eran Blas Pérez, el panameño, y el Burrito Martínez, el argentino. Tenía un Magnelli Torres en un nivel, tenía Pepe Portocarrero, el arquero era Robinson Rufai Zapata. Tenía un gran equipo ese Cúcuta Deportivo.
Sí, si no estoy mal, estaba también Araújo. Araújo, el que fue campeón con el Once Caldas 2 años antes.
Uy, ahí sí, pues no recuerdo. Pero pues era un gran equipo, ¿no? Sí. Y pues venía de un proceso, porque pues mantuvo la base que traía Pinto, sin importar el cambio de entrenador, y logró hacer una hazaña definitivamente. Luego cayó en esa semifinal de una manera sospechosa, pero pues eso siempre para los hinchas del Cúcuta Deportivo va a quedar en la historia, y para los que amamos el fútbol también es un recuerdo digno de destacar.
Bueno, y siguiendo con la vida de Jonathan, bueno, usted continuó su vida y más o menos hace 12 años usted se fue a vivir a Madrid, duró un año viajando a Bogotá para estudiar su colegio, y cuenta por ahí un pajarito que usted llegó a un colegio allá en Madrid y se puso a llorar porque pues no estaba en la jornada que era. ¿Qué pasó ahí?
Como lo he dicho, siempre los cambios para mí han sido muy difíciles, y yo en mi vida estudié únicamente en 3 colegios, entonces no estaba acostumbrado a estos procesos. Entonces pues venía de un colegio en Bogotá, otro ambiente, otro entorno, ya tenía mi grupo de amigos armados, pero obviamente pues nos habíamos venido a vivir a Madrid y era lógico que estudiaran en el mismo municipio. Entonces pues llegué en sexto de primaria y yo, como era un niño asocial, se me dificultó ubicarme ese primer día en donde pues usted ya se encuentra con su grupo, y más como era un colegio departamental en donde habían como 8 cestos, entonces era más complicado ubicarse. Uh-huh. La reacción inmediata fue ponerme a llorar, y mi hermano, que siempre ha estado ahí para cuidarme, pues sí, y así como desde pequeño ha interactuado mucho con la gente, entonces pues se puso a averiguar, y cuando nos dimos cuenta, no, que no estábamos en la jornada de la mañana, sino en la tarde. Entonces pues fue algo muy curioso, pero siempre me ha caracterizado.
Pero venga, ¿cómo así? ¿Su hermano pues también estaba en la jornada de la tarde?
Sí, ambos, pero pues él no se puso a llorar. Pero sí, fue algo, pero luego no es la costumbre del hombre, el ser humano se caracteriza por ser un tipo de costumbre. Entonces pues luego todo fue más fácil.
Y bueno, pasaron 6 años, usted se graduó de 11. Duró un año ermitaño en la casa porque pues no sabía qué carajos hacer con su vida. Y usted y yo sabemos muy bien, Jonathan, que cuando uno se queda por mucho tiempo en la casa pierde las habilidades sociales como ser humano. Pero si usted venía de ser una persona introvertida, ¿cómo hizo para adaptarse con ese maravilloso grupo de amigos y de compañeros, los cuales conforman el séptimo semestre de comunicación social de la Universidad Santo Tomás?
Sí, pues lo que pasó al principio es que yo estaba indeciso, no sé si con lo que quería estudiar, sino en la universidad que quería hacerlo. Desde el colegio pues obviamente uno tiene sus dudas, el examen orientacional que define sus capacidades para conducirlo a cierta carrera, pero pues yo dije, no, voy a estudiar lo que, o voy a preponderar, privilegiar lo que me haga feliz sobre el mejor. Entonces por eso decidí estudiar periodismo deportivo, periodismo. Obviamente en el país no hay una carrera, una universidad que de periodismo deportivo como tal, pero yo hice periodismo y luego me especializo en lo que, en mi sueño profesional. Entonces el problema pues fue escoger la universidad. Obviamente tocaba a mí analizar temas económicos, temas de distancia, pues la mayoría de universidades están lejos de Madrid. Y pues se me pasó el año, hice un curso de inglés que pues yo creo que no me sirvió para nada casi. Y pero la mayoría de mi tiempo lo pasaba acá en la casa. Fue difícil porque obviamente no quería hablar con nadie. En el sentido de que usted siente pena por no estar haciendo nada. Todo el mundo, no, estoy estudiando en tal lado, lo otro que estoy estudiando en tal lado, lo otro que está trabajando, y no, no estoy llevado a mi casa. Entonces, esa, para evitar dar esa respuesta, entonces prefería no hablar con nadie. Entonces, me encerré más en el tarismo, en ver series, televisión, y pues obviamente volver a la rutina, al proceso académico después de un año, yo pensaba que era algo complicado. Sin embargo, pues al principio no se me hizo tan difícil. Lo más difícil obviamente fue otra vez crear esas relaciones sociales, pero ya en cuanto al proceso académico no fue tan dificultoso. Y pues lo importante es que me encontré con un grupo de compañeros, amigos ahora que considero muy bueno, genial en la universidad, y pues rompí con todos esos imaginarios que uno tenía previamente, en donde decía, uy, una universidad privada, pues debe ir gente muy egocéntrica, de plata, clasista, que lo va a ver a uno desde una perspectiva muy inferior. Entonces borré o acabé con todo este imaginario cuando me encontré ese grupo de personas que ahora considero mis amigos.
Bueno, antes de hablar de un hecho muy importante en su vida, porque pues usted y yo sabemos muy bien, Jonathan, que no todo el mundo en quinto semestre se le mide hacer un cortometraje de la medida del que hizo usted, y posteriormente un semestre más tarde ser ganador de un premio tan importante como el que fue usted. Pero antes de hablar de eso, para adentrarnos en el tema, cuénteme quién es, porque ella también es de pueblo, así como usted, y tiene esa alma bonachona, buena gente. ¿Quién es Karen Rojas?
No, Karen Rojas es una de mis mejores amigas. El primer semestre cuando nos encontramos, una vez hubo ese feeling de personalidades. Ella es un ser muy noble, muy humilde, y yo creo que la personalidad tan bonita que ella tiene hizo que nos pudiéramos acercar. La considero una de mis mejores amigas.
¿Quién es?
Es muy inteligente.
¿Quién es Camila Velandia?
Va a preguntar por cada una. No, Camila también es muy cercana a mí. Yo creo que lo más destacable de la personalidad de Camila, su ingenio, su talento, su inteligencia. Y luego pues logramos coincidir, nos acercamos mucho. Es un ser humano también increíble. Y pues lo más importante es que desde que empezamos primer semestre a lo que vamos seguimos manteniendo el mismo nivel de amistad, y eso es lo más importante.
Bueno, ¿y qué se siente competir, Jonathan? Pues la gente dirá, este man, ¿por qué pregunta tantas vainas y hasta ahora están comenzando? Bueno, pues los íbamos a poner en contexto. ¿Qué se siente competir por el primer lugar del mejor documental con tres de sus mejores amigas, contando a Alejandra Velázquez y pues dos compañeras más como lo son Estefanía y Paula? Que pues tienen un grado de amistad pues no tan cercano como las tres anteriores, pero pues ¿qué se siente competir con sus amigos en una vaina de esta magnitud que pues a nivel profesional lo hizo crecer bastante?
Sí, pues como es sabido, la universidad se realiza investigaciones modulares y pues en quinto semestre específicamente el producto final es la realización de un documental. Después de un proceso arduo, de un trabajo difícil, de investigación y de edición, de postproducción, logramos sacar un excelente documental con mi grupo, tras un trabajo en equipo importante, y pues luego llegó el momento de concursar, y pues el documental de Alejandra, Karen, Camila, Estefanía, María Paula, con otro realizado en el Amazonas. Estábamos inmiscuidos en este concurso y pues yo creo que no puedo ser tan mentiroso de negar que quería ganar, queríamos ganar, eso sería mentir. La competencia obviamente siempre estaba generada, pero lo más bonito de la competencia es que era con amigos y uno evaluaba, veía el proceso de ellas, el documental que lograron hacer, y uno decía, uff, la competencia está dura.
El de ellas trataba de teatro, creo.
Y el teatro. El del Amazonas también fue un trabajo bien realizado. Entonces, pues, obviamente, si llegaban a ganar ellas, uno quedaba contento porque, pues, le ganó un documental que se hizo de una manera increíble y que quedó bien realizado. Pero pues uno siempre tiene la intención de ganar, de competir y de, no sé, de recibir ese reconocimiento por el trabajo por el que uno se esforzó. Pero sí, lo importante es que a pesar de poder ya existir esta competencia, pues la amistad siempre se ha mantenido, se ha privilegiado sobre todo.
Y de ahí... Ahí sí vamos a mirar qué pasó en la vida de Jonathan. ¿Qué habrá pasado, Jonathan? ¿Cómo llegó usted ahí ya a contactar al señor Mauricio Silva Guzmán? Y pues cuéntenos ahí sí la historia completa de cómo fue todo ese proceso, contando también pues que un medio muy importante no le permitió la información que usted necesitaba entregarle a Mauricio.
Y pues el contacto inicialmente, yo siempre he dicho que mi vida ha estado llena de suerte. Y la suerte es un elemento válido en la vida. Pero a esta suerte obviamente hay que sumarle esfuerzo, disciplina, trabajo. Entonces un día, específicamente el año pasado, Felipe Valderrama, que es el jefe inmediato de Alejandra Velázquez, la directora de escenario y una de mis amigas, le preguntó a ella que conocía a un estudiante que le gustara el tema del ciclismo, no solo que le gustara, que pues, tuviera cierto conocimiento sobre el deporte. Y pues Alejandra es la primera persona que pensó fue en mi persona, en mí. Entonces pues logró contactarme. Felipe Valderrama pues me escribió, y al principio yo pensé, no, esto es para escribir en el medio que maneja él, y no, ahí me dice, no, es para que Mauricio Silva Guzmán está realizando un trabajo periodístico, está haciendo un libro sobre ciclismo, no me dijo el tema en específico, y pues quiere contar con estudiantes para que le colaboren. Y yo, claro, sin dudarlo, le respondí que sí. De una vez contacté a Mauricio, pues nos presentamos el tema, me dijo, envíame tres textos para ver cómo escribe, porque pues eso es importante también. Si va a colaborar en un libro, debe tener pues una escritura medianamente buena, Entonces, pues, hablé con Mauricio y cuadramos una cita, que fue en la casa de él, ahí me contó el proyecto, que era un perfil a profundidad sobre Egan Bernal. En ese proyecto, pues, me contó cuál era mi labor en específico, la tarea, que era recopilar toda una gran, o recopilar una gran cantidad de testimonios, entrevistas, audios, crónicas, reportajes en los que haya participado o en los que se haya hablado sobre Egan Bernal, y transcribir toda esta información en el papel, pues no era una labor tan complicada, pero pues tenía su esfuerzo, su disciplina y una capacidad para poder realizar la labor. Al principio, pues, obviamente era como intimidado por el escenario. Uno ya veía, uy, uno ya está en las grandes ligas, pero pues no importó. Lo realicé con mucho esfuerzo, con mucho amor. Y el tema con el medio de comunicación es que al principio, pues, me tocaba ir a recoger o a indagar en los bancos de audios de los medios radiales más importantes del país. Y pues un medio en sus sistema, en su sistema burocrático, como que dificultó el tema de mi ingreso. Entonces, pues, para poder ir a indagar por los audios, pues me toca unos requisitos, unos trámites, los que pues estaba involucrado la ARL y estos temas de servicios laborales, que obviamente no tenía porque soy estudiante. Pues, después de tanto insistir, me dijeron no, pero pues de todas formas intenté buscar alternativas. Por la web uno se encuentra infinidad de testimonios, audios. Aparte, pues, la vida de Egan Bernal es tan corta que lo más importante para reseñar desde él estaba cuando no era tan mediática, tan mediático, o su carrera no había llegado al punto en el que está ahora. Entonces, pues, habían canales regionales de Zipaquirá que lo habían entrevistado, pequeños medios, y pues a partir de este trabajo de recopilación se lograba sacar cosas importantes. Pero sí, pues, fue un proceso bonito.
Y en ese proceso, ya cuando usted, por medio de los canales regionales, hizo esta investigación y logró salir de esa primera barrera, usted viajó con una muchacha muy bonita, muy muy bonita, a Zipaquirá. ¿Cómo fue ese encuentro con la tía y con la prima de Egan Bernal? ¿Qué tal la experiencia de volverse amigo personal de la familia de uno de los 5 ciclistas más importantes de la historia del país?
Sí, pues, digamos, al principio, pues, mi labor se centraba en la transcripción, en la recopilación de material audiovisual y sonoro sobre Egan Bernal. Pero pues cuando Mauricio me pidió el favor de que acompañara a una de sus principales colaboradoras, Daisy, a Zipaquirá a realizar unas entrevistas para lograr concretar unos temas que estaban sueltos del libro, pues yo sin dudarlo dije sí, vamos. Entonces, pues, fue algo muy anecdótico porque llegamos muy tarde a Zipaquirá por los trancones de la autopista norte. No teníamos la entrevista fija con el doctor Bula, que ha sido uno de los personajes importantes en la vida de Egan Bernal. Si nos contactamos previamente, entonces fue muy fácil acceder, pero pues para tener los detalles más importantes de la infancia de Egan, era fundamental entrevistar a la familia. Sin embargo, pues no logramos ubicarlo, no logramos contactarlos, y no sé, como cosa del destino, estando en Zipaquirá, lo intentamos nuevamente y logramos contactar a la tía de Egan Bernal. Con los papás el proceso siempre fue muy complicado porque pues, es conocido que el padre del ciclista es muy alejado de los medios de comunicación. Entonces es muy reacio a dar entrevistas y la mamá no la podemos contactar. Entonces con la tía nos reunimos en un café, ya eran como las 6 de la tarde, ya estaba pues, anocheciendo. Y pues ella llegó con su esposo y su hija, la prima de ella. Entonces, pues más que una entrevista, fue una charla donde conocimos más del personaje en cuestión, anécdotas muy bonitas, y ahí es cuando uno se pone a analizar cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta disciplina tuvo este muchacho para llegar a ser lo que hoy es en día un campeón del Tour de Francia. Entonces yo creo que estamos centrados en el trabajo, pero en medio de eso, la experiencia que uno adquiere es lo que uno siempre recuerda y lo que se lleva. Y pues logramos, después de 2 horas hablando, contando cosas, preguntando, recopilar datos específicos, detallados de la vida de Egan Bernal, que nos funcionaron para la realización del libro. Entonces fue un proceso muy bonito. Y luego regresé a Bogotá.
¿Cómo hizo para irse para Madrid? Porque pues me imagino que usted, si fueron 4 horas, usted terminó llegando a Bogotá como a las 12 de la noche.
Llegué como a las 11 a Bogotá, y a esa hora ya no hay transporte para Madrid. Entonces pues le pedí favor a una compañera en la universidad, otras mis grandes amigas, Yanny Castro, y pues me hizo el favor de quedarme en su casa
por esta noche. Yanny Castro, que también pasó hace 3 episodios por acá.
Sí, también pasó por acá, y pues pude quedarme esa noche. Eso es lo bueno de tener buenos o grandes amigos.
Y sí. Ahí, ¿qué pasó? Porque es que Jonathan, usted parece, si somos sinceros, su perfil estaría perfecto para un MPF, el documental, realmente. Porque tampoco.
No sé si tanto. Yo creo que estos poquitos logros han sido muy gratificantes en mi proceso personal y profesional.
Pero usted se está comiendo algo muy importante, compañero.
Pero hay muchas personas que han hecho grandes cosas.
Usted se está comiendo algo muy importante, compañero, y es lo siguiente. Posteriormente a esto, es que lo que pasa es que el muchacho no es para nada soberbio, es muy noble y no le gusta creerse ni pasar por encima de nadie. Entonces pues el hombre tiene una humildad tremenda. O sea, con decirles que Pepe Mojica se queda en pañales en humildad al lado de Jonathan Acevedo.
No le mienta tampoco así a la gente, no le mienta a la gente. Pues obviamente, Si tengo que pasar por encima de otra persona para lograr mis sueños, prefiero no conseguirlo.
Pero usted
me considero un tipo competitivo, un tipo que cree en lo que hace. No sé si tan seguro de lo que hace, pero pues cuando obtiene triunfos, pues le gusta ser reconocido. Entonces, pues, en resumen, podría ser un tipo egocéntrico, pero pues hay que creer que hay que saber de lo que uno es capaz y soñar, lo más importante.
Bueno, vamos a pararnos el 7 de noviembre del año 2019. Para esa fecha que mientras Personal Film Script lanzaba el episodio número 31 de su saga principal, y pues contábamos la historia de su amiga Alejandra Mademoiselle Velázquez, usted y Alejandra estaban en una transmisión de un partido de fútbol por escenario radio. ¿Cómo hizo, hermano, para hacer eso y en el mismo día ir a que el señor Mauricio Silva Guzmán se sentara en la sala de su casa con usted posterior a una final de muy importante del fútbol colombiano, histórica, por cierto, porque era el regreso de América a una final y pues posteriormente quedó campeón, y poder sentarse casi 2 horas a hablar con él y tener una entrevista con él?
Bueno, 7 de diciembre, claro, 7 velitas. Pues, digamos, yo no esperaba lo de la transmisión porque fue por un reemplazo. Alguien no pudo ir ese día y yo estaba dispuesto. De todas formas, es experiencia que uno logra y que para su futuro profesional es muy importante. Luego, pues ya tenía en el calendario una entrevista con Mauricio Silva para indagar sobre su vida, porque precisamente el honor o lo honrado que fue trabajar con este referente del periodismo nacional es que tiene una carrera digna de admirar. Entonces, pues indagar esos pequeños detalles, los premios Simón Bolívar que ganó, todos los reportajes que ha hecho, todos los libros que ha escrito, que han sido muchos, pues era algo muy importante para mí. Aparte, pues yo creo que me había ganado la confianza de él por mi esfuerzo, mi trabajo, mi sacrificio, y él me lo reconoció, y yo creo que eso es, modestia aparte, es algo que lo emociona a uno. Y ese día, para seguirle demostrando que la confianza que había depositado en mí, y con la confianza que había depositado en mí no se había equivocado, pues decidí preparar una entrevista investigando, reconociendo cómo había sido su trayectoria, y pues fui bien preparado, y yo creo que precisamente por eso es que la entrevista no duró los 40 minutos que teníamos planeado, sino más de una hora, porque pues él mismo, que fue galardonado como el mejor entrevistador del año pasado por con el premio Simón Bolívar por el reportaje o la entrevista que le hizo a Jerry Mina, el rey de las alturas, él mismo se da cuenta cuando alguien preparó o no preparó una entrevista. Yo creo que eso sí fue algo especial.
¿Y qué se viene? ¿Cuál es un
usted fue mi acompañante ese día. Importante aclarar.
ya usted se ha tirado algo importante de lo que le íbamos a hablar a continuación. No, mentiras, usted se me adelantó un poquito, Jonathan. Hábleme qué es el Gran Combo Deportivo y cómo fue esa vuelta del Gran Combo Deportivo.
No, pues el Gran Combo Deportivo es un proyecto que hasta ahora está comenzando, pues para evitar o la reserva que siempre guardan para que todo lo que se planea se cumpla. Pues no va a profundizar mucho, pero pues es un proyecto con relación a entrevistas deportivas de referentes deportivos, y pues el pie para eso fue el nivel de la entrevista con Mauricio Silva Guzmán. Yo creo que ese fue otro punto importante de ese día, que como motivó, inspiró a la planeación de un proyecto de esta índola, y esperemos que se logre ejecutar e ir avanzando.
¿Y quiénes van a ser parte de ese proyecto, Jonathan? Y qué pena la lagartada que estamos cometiendo en este momento, porque pues yo estoy cometiendo una lagartada.
Sí, nuestra compañera Alejandra Velázquez, y pues el director de este podcast, el entrevistador.
Bueno,
esperamos que se ejecute, que se logre.
Bueno, Jonathan, antes de terminar, para mí es muy importante que usted, un tipazo, por cierto, o sea, en serio, no, acá solamente vienen los mejores y usted lo sabe que eso es así, inspire a más chamaquitos como usted, que hasta ahora están eligiendo su carrera, o que pues al igual que ustedes están en algún semestre más abajo y dicen: parce, yo no soy capaz de entrar a la radio, cancelado. Sí, cancelen eso. ¿Qué les quiere decir? ¿Cómo que inspirar a esa gente que lo va a escuchar y va a decir: uy, yo quiero ver cómo es este man?
Yo creo que el miedo al fracaso es el inicio para poder lograr algo importante. Tener ese miedo es necesario, porque si tienes ese miedo es como la motivación para esforzarse y lograr hacer algo importante. Yo siento que lo poquito que he hecho en mi vida, más que todo en el tema, en el ámbito profesional, ha llegado por cuestión de suerte, oportunidades que he sabido aprovechar, por las que me he esforzado, por las que me he sacrificado, he sufrido, pero cuando usted ve el triunfo, ve el trabajo reflejado, ve este poquito granito de arena recolectado, es cuando usted uno se da cuenta, sí, valió la pena todo, valió la pena. Entonces, pues, yo creo que lo más importante para las personas, para los niños que quieren o que sueñan, es que, en primer lugar, se esfuercen en todo lo que hagan. En cualquier momento le van a llegar las oportunidades. Cada persona maneja su tiempo. No se preocupe porque otra persona, uy, ya he hecho esto, he hecho y yo voy acá, ¿no? En su momento llegarán oportunidades. Está en usted aprovecharlas o no. Entonces, lo más importante es que cuando lleguen esas oportunidades esté tranquilo para poder responder al 100% y poder lograr esos sueños que tanto anhelan. Nunca dejen de soñar a nivel profesional y a nivel personal, y yo creo que en algún momento van a poder conseguir. Lo más importante es que en esos momentos de crisis que todo el mundo tiene, nunca se minimice, saque la entereza para decir, no, sí, me salió esto mal, pero voy a esforzarme para que esto me salga bien. Entonces, como no quedarse en el fracaso o en la frustración, sino avanzar, evolucionar. En cualquier momento usted se va a dar cuenta de todo lo que puede llegar a alcanzar.
Eso es así, Jonathan. Y bueno, retomándoles que pues tuvimos una gran experiencia, una gran charla con Jonathan Acevedo, uno de los prospectos en el periodismo deportivo de este país más importantes, un talento impresionante. Cierro diciéndoles que aunque no hablamos de los amores, el amor platónico del caballero es Bill Jones, pero pues eso lo tendremos en 4 años cuando estemos.
No invente amores platónicos, tampoco hasta allá.
Cuando estemos en el documental y cuando Jay-Z ya nos reconozca como buenos periodistas y podamos entrevistarlo a él también. Pero Jonathan, usted despide este podcast.
Gracias a Sebastián por la invitación, por la confianza. Otro proyecto en el que incursiona, usted no se cansa, en serio. Tiene en PDF el documental, ahora en PDF conocerá. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Usted es el reflejo de lo que es no rendirse, lo que es avanzar, lo que es no cansarse por lograr sus sueños. Y yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias por la invitación. Espero que todo el mundo o que muchas personas escuchen su podcast y que tengan una feliz semana. Que tengan una feliz semana.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.